Ya saben que en este programa no solo hablamos de montajes teatrales que se estrenan o que visitan Euskadi. El último apuntador se ha interesado desde siempre por conocer los oficios que envuelven las artes en vivo. Hoy hablamos de escenografía. Lo hemos hecho en otras ocasiones, sí, con otros profesionales, sí, cada uno aportando su visión. Pero hoy hemos querido citar a uno de los principales creadores de espacio escénico de los últimos años del teatro español. Les presento su currículum muy resumido para que vayan conociéndolo. Es licenciado en Bellas Artes y cursó estudios de posgrado sobre escultura y espacio escénico en Varsovia y Ámsterdam. Como creador plástico ha realizado exposiciones individuales y colectivas y tiene obras en colecciones particulares y en museos en Polonia, Holanda, Suiza y en España. Ha fundado compañías y escuelas de teatro como Intervalo Teatro Estudio de Bilbao y Escuela de Teatro de Guecho. Ha sido director de escena de numerosas óperas y montajes teatrales y ha trabajado como escenógrafo para el Centro Dramático Nacional y para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, entre otros muchos. En la actualidad es profesor titular de espacio escénico en la RESAT de Madrid. Y entre otras cosas, es el presidente de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España. ¡Ay, José Luis Raimond, que me quedo sin aliento! Bienvenido al último apuntador.
Ay, por favor.
Bueno, ya ha sido muy resumido el currículum, ¿eh? No nos habría dado tiempo casi, ¿eh? A ir contando todo tu bagaje profesional. Madre mía, por cierto, hay que añadir a esto, José Luis, que encima eres jarrillero.
Sí, pues nací en Portugalete y lo para, bueno, pues y después ya me pasaron a las Arenas, ¿verdad? Es decir, pero bueno, el puente colgante siempre ha servido porque después incluso me tocó ir al Colegio Santa María de Portugalete, así que al día lo hacíamos 4 días. Claro. Por tanto, siempre tengo un río por medio, ¿no sabes? En este caso era la ría.
Sí, ha estado presente siempre ese puente. No sé si también en tu cabeza a la hora de crear, siempre. No lo sé. Porque claro, las cosas de estas de la infancia a veces también nos marcan,
bueno,
¿no?
Bueno, de hecho es uno de los elementos más importantes a la hora de un creador y una creadora. Yo, por ejemplo, en las clases, tanto con los profesionales cuando empiezo un montaje o con los alumnos, empiezan a traer los 5 objetos que les identifican o que seleccionan, porque esos objetos son los que de alguna manera van a condicionar toda su vida a la hora de realzar su personalidad.
¡Qué bonito! O sea, tienen que llevar a tu clase el primer día o los
primeros
días.
El primer día.
5 objetos que resuman su vida, por así decirlo.
Exactamente, sí. Hoy, por ejemplo, pues he tenido una clase con los cuartos de interpretación. Y bueno, pues hay emociones, pues puesto que cada objeto para cada persona es muy importante. Y eso es lo que después les explico, lo que es lo que tienen que presentar después cuando estén en escena. Los escritores, cuando tienen que escribir, pues que no escriban solo desde la historia de un personaje, sino que escriban desde el espacio, que escriban desde la plástica, que escriban desde la luz, del objeto. Los directores que sepan trabajar desde ese lado, los intérpretes que sepan utilizar también la plástica en la escena, porque todo es muy importante, ¿verdad?, para ello. Por lo tanto, los objetos personales son los que les van a condicionar después por su gusto, por el color, la forma, la textura, toda su vida.
¿Para ti la plástica es la base para contar historias? ¿O?
Sí. Yo empecé a conocer a directores de escena que venían de la plástica. Hoy todavía en nuestro país, en general, a nivel de Estado, aunque ahora empiezan a haber nuevos lenguajes, se entiende solo como que la dirección del teatro o el teatro solo se puede ir desde la palabra. Pero ya desde hace casi 20 años o 30 años, con los nuevos conceptos del teatro postdramático, se pueden contar historias desde muchos más lados que no solo desde la palabra. Y eso es lo que hace que se plantee una manera de entender la plástica. Entonces, para mí siempre ha ido que primero cuento con la plástica historias, ¿verdad? Es decir, desde la luz, desde la forma, desde el espacio, sobre todo desde el espacio. Y eso es lo que de alguna manera intento transmitir, o he transmitido tanto cuando yo vivía en Euskadi y tenía mi compañía de teatro, que éramos un poquitín los raros y los bichos verdes en los años 80, porque hacíamos teatro desde la plástica. Como que todavía, bueno, pues también hay gente todavía que todavía eso lo siente como raro. Pero bueno, que ya empieza a normalizarse eso mucho más.
José Luis, vamos a la definición. ¿Qué es un escenógrafo?
Bueno, si traducimos la palabra escenografía, planteamos que es una gráfica de la escena. Es decir, es sacar de una idea, de un concepto, una palabra y esa palabra transmitirla en imagen. Porque si no, nos dedicaríamos a hacer decorados, y los decorados es ambientación. Es decir, que si yo voy a, el personaje se desarrolla una cocina y te monto una cocina, pues hombre, al final se convierte en que es muy narrativo. Ahora, si de la cocina tú sacas otras ideas y lo planteas en el espacio, creas unos espacios más abiertos, polivalentes, que el público lo puede entender de otra manera y más sugerentes, ¿verdad? Uh-huh. Y eso implica también un sistema de interpretación diferente. Pero sí podríamos decir que, llamarlo, lo decimos también a los alumnos, el espacio escénico, para que no nos confundamos, es el sitio donde tú vas a representar algo, que puede ser la calle, un aula, un teatro, una ópera, donde tú quieras, uh-huh. Y la escenografía es todo lo que hay dentro. De hecho, escenografía es el cuerpo del actor, es la voz del actor, es el movimiento del bailarín, es el vestuario, es la luz, es el sonido, es la palabra, todo eso es escenografía.
Claro, y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear, y bueno, y a la hora, supongo, también de trabajar, evidentemente, en equipo junto con el, junto con el director artístico, ¿no? ¿Huyes de las acotaciones de los textos?
Generalmente, yo cuando leo el texto, y cuando hay texto, porque otras veces no hay texto, uh-huh. Hay idea. Entonces, bueno, pues yo lo veo a mi manera. Después hay un confrontamiento o un entendimiento con el equipo de dirección, pues para saber si tú lo que tú has planteado es un disparate o está cercano a un poco a la idea que tienen los directores o el equipo, ¿verdad? Uh-huh. Hay momentos en el que se acerca mucho y otras veces es como hay un divorcio tremendo entre lo que tú has leído, has visto o has planteado y lo que ellos piensan, ¿verdad? Uh-huh. Pero claro, después ahí también hay un encontronazo. Por ejemplo, yo me encuentro muchas veces que, como yo también dirijo, pues para mí, yo pongo un individuo, un objeto en el escenario, yo lo estoy viendo ya cómo se mueve. Mientras tanto, igual, otro director que no controla tanto la plástica no lo ve. Hay un momento ahí de discusión.
Claro, claro. Bueno, se suele llegar a buen puerto.
Sí, se levanta el telón normalmente.
José Luis, tú trabajas sobre bueno, un lenguaje posiblemente no, un lenguaje bastante alejado igual del realismo, ¿no? Por tu trayectoria, sí. ¿No? Y ese lenguaje alejado del realismo, ¿se puede acercar a la realidad social? Perdón por este juego de palabras, pero quiero decir, ¿puede hacerlo? ¿La abstracción plasmar la realidad social bien?
Sí. ¿Sabes por qué? Porque en el momento de que tú planteas que los objetivos son los creativos, en el momento de que tú dejas a un individuo, porque yo trabajo muchas veces con talleres donde no son actores, son gente normal de la calle o son gente que les gusta trabajar en el escenario, pero que no son actores. Es decir, lo interesante en el individuo es potenciar la creatividad, que para mí es lo más importante, tanto desde la educación como desde la edad adulta, es la creatividad. Y en esa creatividad, si tú les has educado desde lo que son la abstracción, el realismo o el simbolismo, lo van a entender perfectamente. Y se cuentan historias también. Se pueden contar muchas historias. Lo único es que unas veces el resultado es que esté todo mascado, que lo entienda todo el mundo a la primera, y otras veces que lo que vean les sugiera y les haga volar.
José Luis, eres una persona con una creatividad desbordante, con una profunda vocación docente también. Bueno, y de hecho, desde 1990 eres profesor en la RESA, de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y bueno, también, bueno, pues esparces tu conocimiento, por así decirlo, ¿no? En un montón de lugares. Pues bueno, en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, en la que, por cierto, estudiaste, ¿no? Das conferencias, das charlas. Por cierto, el año pasado estuviste en China, ¿no?
Sí, estuve en Shanghái. Porque plantearon la Academia de las Artes de Shanghái, dedicaron en un máster que tienen, que dura 4 años, se dedican a recorrer gente y a traer gente de todos los países que hagan cosas diferentes. Y bueno, parece que me tocó a mí aquí. Entonces vinieron, vieron alguno de los trabajos que estaba haciendo plásticamente con actores y tal, y entonces, bueno, pues estuve allí 10 días y, bueno, con invitado más veces. Y bueno, pues el tema es también, a ellos les extrañaba el trabajar desde la creatividad, ¿verdad? Y eran todos profesionales del mundo de la escena, también porque ellos venían de tienen otro tipo de disciplina, ¿verdad? Que les aleja mucho de una creatividad, es mucho más dirigido. Pero sí es cierto que, por ejemplo, En el año 90, cuando entré yo en la RESAT, todavía las enseñanzas artísticas no estaban regladas en este país, en general, a nivel de Estado. Y es el año 92 cuando por fin se hace una reglamentación y los alumnos pueden empezar a estudiar escenografía, dirección de escena, interpretación, dramaturgia. Y eso hace que desde el año 92, con las primeras promociones en el año 96 que salen, pues llevamos solo 20 años de unas profesiones escénicas regladas, por decir así, que hasta ese momento no teníamos y otros países sí lo tenían. Entonces, en ese sentido, sí hay poco a poco, todo es muy joven y se está realizando y formando con buenos profesionales, ¿verdad?
Tú defiendes que para desarrollar esta profesión hay que viajar, hay que leer, hay que visitar museos de pintura, ver esculturas clásicas, pinturas de vanguardia, ilustrarse en definitiva, ¿no? Yo añado, José Luis, que esto habría que hacerlo en cualquier profesión, ¿no? Porque esto alimenta, ¿no? La cultura alimenta el alma, sin ninguna duda, ¿no? Pero es que encima todo esto, ¿no?, que tú propones, se le añade, por ejemplo, pienso en tus alumnos, estos de las últimas jornadas de alumnos, se añade su disponibilidad para con lo digital, ¿no? Su facilidad para la relación con las nuevas tecnologías, con nuevos lenguajes audiovisuales, ¿no? Con todas esas cosas que se añaden a su vez, ¿no?, al trabajo de escenógrafo, ¿no?
Sí, hombre, es que ahora ya son las herramientas principales. Yo te puedo contar, por ejemplo, cuando empecé yo haciendo escenografía, los planos los tenía que hacer a mano cuando yo salí de Bellas Artes. Y de repente ya en los años 90 empiezan ya todas las herramientas digitales. Por tanto, los nuevos alumnos o las nuevas generaciones vienen ya con un dominio y salen con un dominio digital, pues que eso evoluciona mucho. También es cierto que el desarrollo de Internet, de los teléfonos móviles, todo eso que ha aparecido hace en los últimos 20 años, sí ha apoyado y ha ayudado a que ahora la cultura esté mucho más cercana a todo el mundo, que esté mucho más abierta, que todo el mundo sepa lo que está pasando alrededor del mundo. Y muchas veces, igual hasta sin salir de casa, estás descubriendo el mundo. Y antes era al revés, que tenías que salir de casa para descubrirlo. Pero bueno, tanto uno como otro es imprescindible en la cultura y la educación, que para mí son los dos pilares más importantes, y yo pienso que para mucha gente, y que yo pienso que los estados, los partidos políticos, la gente que de alguna manera nos llevan en el país, tienen que estar más pendientes de ello. Es decir, los individuos sociales son interesantes cuando tienen desde una ayuda y un apoyo desde la política hacia la cultura y la educación.
Sin duda. Hablando de apoyos y bueno, y hablando de tu actividad, bueno, entre otras muchas cosas, lo decíamos al comienzo, eres el presidente de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España, una asociación relativamente joven, se creó en el 2014.
Eso es.
Y bueno, entre sus objetivos principales tiene el reconocimiento de los profesionales artísticos relacionados con las artes escénicas, ¿no? Y aquí ya se abre el abanico no solo a la escenografía, a los escenógrafos, sino también figurinistas, iluminadores, videoescenistas, coreógrafos, músicos, dramaturgos, ¿no?
Sí, sí. Mira, en el 2014 coincidió que el Ministerio de Cultura me nombró a mí comisario nacional de la Cuatrienal de Praga. La Cuatrienal de Praga se va a celebrar ahora dentro del 19, 50 años, es el 50 aniversario, y cada 4 años se juntan en Praga 90 o 100 países donde se habla, se cuenta, se presenta, se relaciona todo lo que son los nuevos conceptos plásticos de la escena, es decir, cómo se van desarrollando. En ese momento, aprovechando que a mí me nombra el ministerio comisario, montamos la asociación. Y es una asociación que aprovechamos de darle bastante importancia para eso, para plantear que todos los demás oficios, que no solo son actores o direcciones, están ahí presentes en la escena para poder contar cosas. De hecho, la asociación cogemos, por eso llamamos artistas plásticos, no llamamos escenógrafos. Artistas plásticos, pues es maquilladores, vestuaristas, incluso hay también directores de escena, iluminadores, videoartistas, es decir, todas las profesiones que utilizan la plástica para montar un espectáculo, para estar, que están dentro de la acción, de la escena, ¿verdad?
Con casi 70 socios, sí. Y bueno, una actividad considerable en estos, en estos años. Y bueno, también otra de las reivindicaciones es bueno, que vuestras creaciones no se modifiquen. ¿Qué pasa con vuestras creaciones, con vuestras escenografías? ¿Qué pasa a veces en algunos teatros, José Luis?
Sí, mira, yo pienso que viene un poquitín de la educación, creo, como te decía antes. Muchas veces, tanto los teatros nacionales como las empresas privadas vienen de unos conceptos más tradicionales de la escena. Y entonces, en ese contrato de la escena, las personas que se dedicaban a estos oficios eran gremios, pero que ahora ya tienen un tipo de estudios. Por lo tanto, también ha adquirido otro valor el trabajo de todos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Pues que no está muchas veces reglamentada cuáles nuestras funciones, aún así, porque te pagan y te contratan para eso, pero otras veces lo que hacen con ella no aparece en los contratos. Y una de ellas es que en una reposición o en situaciones pasan de las personas que trabajamos dentro y te cambian las escenas, es decir, te cambian los decorados o te han cambiado cosas y no te has enterado. Entonces nosotros lo que reivindicamos es un derecho de autor, que bien sea, por ejemplo, en Europa, eso lo tienen. Es que ni se les ocurre, porque eso está en forma parte de la acción, ¿verdad? Es decir, que un alemán o un inglés sabe perfectamente que no pueden hacer nada con lo decorado, ni con esto, ni con lo otro, pues porque forma parte de un contrato y, sobre todo, de un respeto hacia esos derechos de autor, ¿verdad?
Hacia una creación artística, ¿no?
Exactamente, hacia una creación artística. Es decir, que yo a un pintor no se le puede cambiar un color porque no le guste a...
O cortar el cuadro porque no nos cabe en el hueco que queremos,
¿no? Pues por eso, es decir, pues esa educación yo pienso que es la que estamos introduciendo poco a poco en estas enseñanzas artísticas nuevas, pero que muchas veces las instituciones lo tienen que saber. Y en ese sentido, sí hemos estado pues con Elisa o con Ikerne, que son también los que forman parte de la asociación.
Elisa Sanz, Ikerne Jiménez.
Ikerne Jiménez y Curalen, los cuatro son los que montamos la asociación. Uh-huh. Bueno, pues son los que hemos tenido varias reuniones con el Ministerio para que plantear un contrato único con todas estas reglamentaciones para que ellos lo pasen a todos los teatros nacionales y a todo esto, para que desde arriba, desde la oficialidad, se planteen ya unos derechos poco a poco, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llega.
Bueno, pues iremos poco a poco también, José Luis, conociéndolo, por favor, nos vais informando en el último apuntador, porque nos parece pues bueno, realmente interesante e importante, ¿no? Que las labores creativas, ¿no? Las creaciones artísticas de cualquier índole, pues se respeten, ¿no? La verdad.
Exacto, eso es.
La verdad es que sí, estén en la escena, ¿no? Sobre un escenario o no, ¿no? En cualquier caso. José Luis Raimon, pues bueno, seguiríamos charlando, sin duda, mucho más tiempo contigo, pero se nos acaba. Así
no
que nos despedimos aquí. Por cierto, recordando que la semana que viene, el 5 y 6 de octubre, vas a estar en tu casa, en Bilbao, en unas jornadas congresuales internacionales sobre ciudad ficción. Estarás además junto a Ikerne Jiménez, así que el que quiera, organizado por Bilbo Arte, que se pase por la Fundación Bilbo Arte y podrá escucharos. Lo dicho, José Luis, un placer tenerte en el último apuntado.
Un placer también y muchísimas gracias, que me ha encantado ahí que me oigan en mi tierra.
Hasta siempre, agur, agur.
Agur, agur.